Pero hay otras cuestiones que quiero hablar hoy contigo, Jorge. Hace unos meses supimos de la existencia de un nuevo fármaco experimental que la verdad es que daba muchas esperanzas para las personas que padecen Alzheimer, porque en las primeras pruebas que se estaban haciendo reducía, parece ser, hasta un 27% el deterioro cognitivo a pacientes que estaban en las primeras fases de la enfermedad. Era, digamos, que el medicamento más prometedor hasta la fecha, pero lo cierto es que estas esperanzas se han truncado. Un nuevo estudio sobre el lecanemab, que así es como se llama este medicamento, y otro fármaco similar, han alertado de un efecto secundario sorprendente, y es que encoge el cerebro. Como digo, a mí me ha resultado muy sorprendente, Jorge, quizá no lo sea tanto, pero no sé.
Sí, tenemos que ser primero muy cautos, porque esto es una investigación en una fase clínica, de un ensayo, y por tanto todavía queda mucho por descubrir de qué es lo que ha ocurrido. Pero sí es verdad que estamos ante una noticia que nos ofrece una cara y una cruz. Este lecanemab había pasado por ser uno de los fármacos más prometedores para la lucha contra el Alzheimer, o por lo menos para el retraso del deterioro sintomático que produce esta enfermedad. Había adquirido por vía de urgencia prácticamente acelerada la autorización de la FDA de Estados Unidos para su aplicación y seguía en proceso de ensayos clínicos. Y efectivamente tiene la cara de esos buenos resultados en el retraso del deterioro producido por la enfermedad y la cruz de estos supuestos efectos adversos que produce su consumo, que efectivamente las personas que han sido, a las que se ha suministrado este medicamento, tienen pues una, parece ser, más tendencia a ese descenso del volumen del cerebro mayor que si se toma un placebo. Pero ojo, porque todavía no sabemos realmente cuál es la relación, si es que la hay, entre el medicamento y ese descenso del volumen del cerebro, del tamaño del cerebro. Tampoco sabemos si eso está producido directamente por el medicamento o porque este medicamento produce un proceso antiinflamatorio, también genera, reduce la inflamación propia del desarrollo de la enfermedad, e incluso no sabemos si es malo o bueno. Ver descenso del tamaño, del volumen cerebral, siempre alerta mucho y efectivamente a los médicos les dice, ojo, aquí está pasando algo, pero tenemos que estudiar mucho más y por lo tanto tampoco alertar excesivamente. Creo que hay mucha precaución en la comunidad científica, como tiene que ser. Los grandes expertos están muy atentos a este ensayo clínico o a sus ensayos y por supuesto hay que investigarlos todavía más para determinar causas y efectos.
El doctor José Miguel Lainez es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y presidente de la SEN, Sociedad Española de Neurología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como dice Jorge, pues hay que ser muy prudente, desde luego, y habrá que esperar a ver también cuál es la causa, ¿no?, de esta reducción, digamos, de esta masa cerebral. En fin, que hay muchas incógnitas. Pero, ¿qué puede provocar que en un paciente se produzca esta reducción, digamos, de la masa cerebral?
Vamos a ver, aquí es, como decía
Jorge, ¿sí?,
nuestro compañero Jorge, realmente creo que los datos están ahí, pero piense que el estudio que se ha presentado es un suma diversos pacientes con diversas terapias, con lo cual hay que ser cauto en la interpretación. Sí que es cierto que el lecanemab puede producir una reducción del tamaño cerebral, pero por otra parte hay algunos datos que muestra una mejoría del tamaño del hipocampo, que es la sustancia fundamental, digamos, la parte fundamental que tiene que ver en la memoria, y muestra patrones claros de reducción de otros marcadores que nos hacen ver que la enfermedad puede controlarse en algún grado. Entonces, creo que hay que ser cautos. Y, por otra parte, con respecto al mecanismo, uno de los mecanismos que él planteaba, que era la reducción de la inflamación, podría ser una de las razones por las cuales se produce este fenómeno de una mayor atrofia. De hecho, se ha visto ya, por ejemplo, en una otra enfermedad cerebral como la esclerosis múltiple, que la reducción de la inflamación produciría esta pseudoatrofia. Entonces, creo que, bueno, creo, para mí, este estudio nos hace ser cautos, pero no cambia un poco las perspectivas de este tratamiento, que no es mágico, pero que por vez primera nos da una vía nueva de tratamiento de esta enfermedad.
Ah, esto es muy interesante, doctor, porque evidentemente la noticia es, bueno, salta a los medios, como es lógico, lo hace con preocupación, como también es lógico. De hecho, la comunidad científica también está debatiendo en este momento estos resultados, no sin preocupación. Pero lo importante es que, según usted, el plan de ruta de este medicamento, que con tanta esperanza llegó en su momento cuando se anunció, ¿debería seguir? ¿O cree que esto no supondrá un parón para esta esperanza?
Pienso que no, porque analiza datos y además el estudio se analiza mezclas con metaanálisis que mezclan muchos pacientes con diferentes mecanismos, no los antiamiloides, sino otros que actúan sobre la beta secretasa. Entonces, en global, sí, yo creo que esto no va a suponer un parón, simplemente es un mecanismo de alerta más y que tenemos que ver qué pasa en el largo plazo, si esta atrofia tiene que ver, es decir, esto es cierto, pero lo que sí es cierto es que está. El que además reduce, digamos, mejora la evolución en más de una cuarta parte de los pacientes, y esto es un hecho clínico evidente, y mejora otros biomarcadores, lo cual reduce la presencia de tau, de amiloide en el cerebro, lo cual significa que por la vía que vamos es buena, que evidentemente tenemos que ser muy cautos totalmente, y esto lo que nos hace ser es mucho más vigilantes a la hora de ver qué pasa con estos fármacos cuando se apliquen en la práctica clínica y sobre todo en el medio largo plazo. Lecanemab ya tiene algunos datos de más largo plazo que siguen siendo positivos, no son mágicos, no estamos curando, pero estamos avanzando en una línea que parece prometedora.
Claro, de todas formas, se están haciendo avances, se están haciendo estudios, se está invirtiendo dinero realmente, ¿no?, en la lucha contra el Alzheimer. ¿Por qué es tan difícil, ya no curar, pero frenar, digamos, esta enfermedad, doctor?
Bueno, porque como son difíciles todas las enfermedades que son propias del envejecimiento, al final es una forma de envejecimiento del cerebro y la lucha contra el envejecimiento es costosa, y probablemente porque el mecanismo del Alzheimer es múltiple, es decir, no es incluso en cada paciente la contribución del factor degenerativo, del factor vascular es diferente y no es una enfermedad, no sé, por ejemplo, puede ser el Parkinson, que es el defecto de una sustancia concreta en una zona del cerebro. El Alzheimer, hay algunas zonas del cerebro más afectadas, pero en el global es como una pérdida global de la actividad, pero es tan difícil de pelear, ¿no? Y también porque probablemente es un mecanismo que empieza mucho antes de lo que estamos empezando a dar los tratamientos, con lo cual, incluso de hecho, en estos fármacos nuevos, es decir, cuando han demostrado eficacia es cuando los utilizamos en fases muy precoces y quizás incluso estamos llegando un poco tarde, ¿no?
Este fármaco actúa bueno, contra una de las famosas claves supuestas del origen del Alzheimer. Nuestros oyentes lo recordarán porque lo hemos explicado alguna vez, ¿no? La beta amiloide, esa proteína que, bueno, se produce de forma errónea de vez en cuando y genera acumulaciones que podían conducir al deterioro cognitivo y al desarrollo de la enfermedad. Pero claro, doctor, todavía incluso estamos planteándonos, en la comunidad científica todavía hay ciertas dudas sobre el propio origen de la enfermedad. Estamos tratando una enfermedad de la que todavía no conocemos muy bien cómo se produce.
Sí, sí, 100% de acuerdo, Jorge. Es decir, que ese es el problema. Incluso todas estas terapias nuevas antiamiloide, quizás los científicos esperábamos que fueran más eficaces de lo que están siendo. Es decir, nos ha costado muchísimo y diversos ensayos para encontrar esta primera que ha tenido un par de ensayos positivos. Es decir, entonces, incluso eso ha hecho cuestionarse la vía de la beta amiloide, si esto es un fenómeno ya secundario o posterior, y por eso decía que a lo mejor estamos actuando demasiado tarde, ¿no? Y esto es un poco el problema que tenemos con esta enfermedad, ¿no?
En fin, bueno, pues tranquilidad, como bien dice, como apuntaba Jorge, como dice usted, doctor, hay que, desde luego, seguir recabando información al respecto, pero al menos la parte positiva de este medicamento, la que se había, bueno, registrado hasta ahora, pues también era, desde luego, algo a tener en cuenta y poner en valor, y también así queremos hacerlo. Doctor José Miguel Lainez, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.